Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de conversación que llamamos Conversación en la Catedral. ¿Se acuerdan ustedes que comenzamos hace 3 años y medio y le pusimos el nombre a este programa, pues enganchando el título de una novela de quien después sería premio Nobel de Literatura, el peruano Vargas Llosa? Tiene una novela excepcional. Él siempre ha dicho que si tuviese que salvar de la quema alguna novela, limpiaría de ese suplicio del fuego destructor y devorador a esta novela que se titula Conversación en la Catedral. Es verdad que la catedral de esa conversación, de ese título, no es la catedral, sino que era un bar allí en la capital peruana. Por lo tanto, esto que hacemos es conversación, pero es en la catedral, porque estamos en las instalaciones de la Fundación Catedral Santa María. Es que Ricasco Izaskun, como siempre, todo perfecto. Lizarraldes, se ha ido en eco, se ha quedado Unai, siempre pringa el mismo también en esta familia. Y con nosotros un personaje que ya verán ustedes lleno de interés, de buen decir, de sensatez. Y si me aprietan ustedes, pues quizá, lo he conocido hace hora y media, excesivamente coherente, ¿no? Un chaval de 41 años... pues tiene una coherencia hablando, explicando y presentando su profesión y sus problemas y sus visiones de la vida, pues yo que sé, excesivamente, insisto, maduro. Estoy hablando del doctor Sancho. Hoy nos acompaña don Manuel Sancho Jiménez. Buenas tardes, doctor, y bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias por lo de chaval, ¿eh?
41 añitos que nos cogieron, no sé usted. Bueno, hablaba de la coherencia como un valor en su vida. ¿Por qué quiere ser usted coherente cuando verá tantas incoherencias a su alrededor? Y todavía no hemos hablado de su profesión, ¿eh?, que enseguida entraremos en ella.
Bueno, la coherencia es que es necesaria, ¿no?, en la profesión mía. Si tú como cirujano no tienes una coherencia en lo que determinas que tienes que hacer en tu vida cotidiana, estás haciendo cosas mal, ¿no? Yo cuando veo a un paciente lo que intento es ser coherente, ver qué necesita y qué le puedo mejorar. Y eso, quieras o no, impregna tu vida personal. Yo tengo que ser coherente, tengo que pasármelo bien, pero tengo que estudiar, hay que mantener esa línea que has decidido hace mucho tiempo, que es tu línea de trabajo y de vida también. Porque esto es como el cura, que si llevo la sotana todo el día, el que es médico, pues es médico todo el rato.
Eso, don Manuel, tiene que ver con la formación, tiene que ver con lo que ha mamado usted en su familia, tiene que ver con un criterio de valor que usted ha decidido que sea el básico, o es tan lógico, que es que no puede ser otro.
No, a ver, cada persona me imagino que tenga su vivencia y se vaya haciendo como individuo. Yo me he formado siempre fuera de casa. Yo empecé la carrera pues hace ya tiempo, pero me marché fuera no por problemas familiares. Yo tenía un apoyo maravilloso, pero llevo de los 18 años fuera. Y entonces yo he tenido muchos padres. Quiero decir, muchos padres en el sentido profesional. Y yo me he mirado siempre en mis maestros, en la gente que yo he admirado y que yo he visto que yo de mayor quería ser como él. Eran gente, pues, como lo que te estoy comentando. O sea, eran gente que vivían la profesión de una manera muy clásica, muy poco comercial, pues siempre pensando en qué hacer para que el paciente estuviera bien atendido. Y también en su vida personal, pues eran gente relativamente coherente, en la cual pues su objetivo número uno era su profesión y su familia, y después muchos de ellos, que son un poco mi gente que yo tengo ahí como faro, ¿no?, pues son gente que también se lo pasaba muy bien, porque hay otro estilo, hay otro tipo de profesores, o de maestros, o como quieras llamarle, porque esto es un gremio, esto si no tienes maestros no avanza por mucho libro que leas, pero hay maestros o profesores, o como quieras llamarle, que son gente muy altiva, o que son gente muy distante, o que son gente muy profesional, pero no tienen el otro complemento de vida cotidiana que a mí me gusta. Entonces, lo mismo es un poco incoherente también ahora que te estoy diciendo. O sea, es una coherencia incoherente. O sea, yo creo que es lo que tú te vas haciendo. Es un poco el camino que cada uno va diseñando cada día, ¿no?
¿Cómo surge su vocación de cirujano?
Bueno, yo... la cirugía...
Porque esto tiene que ser vocacional, porque si no, no hay quien lo aguante, ¿no?
Hombre, si no tienes vocación, creo que pueda ser un suplicio, porque con las horas que metes y tal, pues, en fin. A ver, la cirugía, el componente apasionante que tiene es que tú eres capaz de ver y de tocar lo que has estudiado. Y la cirugía, eso es cualquier cirugía. Pero además la cirugía plástica tiene la capacidad de modificar cosas que ha hecho la naturaleza y de intentar llevarlas a otro sitio, ¿no? Siempre dentro de un orden, porque si no tendrás problemas, ¿no? Hay que ser muy coherente también en qué nivel de modificación has de proponerte y de proponer al paciente. Pero la cirugía plástica es la única, para mi modo de ver, y que me perdonen mis compañeros, porque yo soy un apasionado de cualquier cirugía, pero la plástica es la que tiene más capacidad creativa o más capacidad de modificación. Pero insisto, cuando tú empiezas la facultad, tú no entiendes que quieras ser ni cirujano plástico, ni cirujano general, ni cirujano vascular. Pero sí que es un hecho, que se ve mucho en las facultades, que la gente desde muy pronto sabe dentro de él si va a ser clínico o quirúrgico. Y eso yo creo que hay un punto clave en la facultad, que es cuando uno empieza a estudiar anatomía. Cuando uno entra en una sala de disección, cuando uno tiene que, con respeto, mirar un cadáver para aprender, para poder aplicar eso después al vivo. Ahí hay gente que lo pasa mal, hay gente que no le gusta y hay gente que nos apasiona y que estamos todo el día pensando en qué estructura anatómica, cómo pintarla, cómo verla, cómo cambiarla, cómo... Eso se apasiona o no. Hay gente que son maravillosos médicos, son maravillosos clínicos y, sin embargo, no están cómodos dentro de un quirófano ni están cómodos viendo una intervención quirúrgica. Y el que es cirujano, pues lo que le gusta es eso, y aunque tienes que tener un componente clínico, lógicamente, porque tienes que tener un diagnóstico y es lo que marca la diferencia, que es tú puedes ser un técnico, puedes ser una persona con una manualidad genial, pero si no tienes cabeza como médico, lo harás mal, porque estás indicando mal, porque estás marcando un objetivo que no es bueno para tu paciente, etcétera. Pero hay gente que tiene una cabeza fantástica para las clínicas y, sin embargo, en el quirófano no. Y gente de quirófano que nos apasiona eso y, sin embargo, no nos gusta estar un montón de tiempo pensando en posibilidades de tipo más intelectual que física y de tocar, ¿no? Es un poco, me perdonas que te lo explique un poco así, pero es la realidad, es lo que recuerdo yo de cuando era estudiante. Es la anatomía la que te lleva a la cirugía.
Permíteme una pregunta con un puntito de morbo. ¿Qué tiene que tener el ser humano para que le guste hacer una incisión, que aparezca la sangre, que aparezcan los tejidos, que aparezcan los miembros, los órganos? ¿Hay que ser una persona normal? ¿Están ustedes un poquito tocados de una especie de técnica que solo la manejan ustedes? Esto está, mire, esto está todo muy controlado, los nervios van por aquí, las arterias van por allá. ¿Hay un mundo de misterio o no hay misterio ya en la anatomía?
Sí, sí, siguen saliendo modificaciones a técnicas o sigue habiendo variaciones anatómicas que se van describiendo, y esto es una ciencia que está en movimiento, ¿no? Que no es una cosa... Pero realmente la anatomía básica lleva mucho tiempo descrita, la básica. Y de hecho muchísimas veces cuando hacemos alguna cirugía plástica de aquellas que hoy en día es muy sofisticada, de reconstrucciones de mama o incluso, por ejemplo, con las técnicas de Dieppe, de reconstrucción mamaria, ahora mismo utilizamos pequeñas arterias que están descritas hace mucho tiempo, pero que hace mucho tiempo que no se les prestaba tanta atención. Quiero decir, y vas a la fuente original a mirar, y después, por supuesto, también a las técnicas de... O sea, a lo que son las demostraciones de cadáver, que son necesarias totalmente para poder aplicarlas después al humano. Pero mira, esto de abrir y la sangre y el órgano y tal, es miedo. Quiero decir, ese concepto es un concepto del que desconoce lo que hay allí dentro. Pero si tú te has formado y desde el principio conoces, sabes lo que hay dentro, lo que tienes es la satisfacción de poder hacerlo con seguridad. O sea, la seguridad te la da el hecho de que tú conozcas exactamente el mapa donde te estás moviendo. Por eso pienso que el cirujano tiene que ser o debería ser muy anatómico, siempre, para que no tenga ningún misterio. O, eso sí, tener una gran planificación, conocer bien, es como un mapa, ¿no? Antes de irte de viaje, saber bien qué carretera vas a tomar. Pero también, al mismo tiempo, si hay una dificultad o si hay una variación anatómica, porque todos los cuerpos no son iguales, tener la cintura, tener la capacidad técnica también para saber qué alternativa es la que tiene. Que muchas veces yo estoy formado en tener la programación del estándar, digamos, pero tener las dos alternativas siguientes siempre previstas antes de entrar en quirófano. Así me enseñaron y así lo hago. Hay gente que es más artista y que no tiene esa planificación, pues muy bien, yo tengo que llevarlo todo planificado.
¿Quién le enseñó a ser cirujano?
Es lo que te he dicho, es una mezcla de gente que has ido visitando, conociendo y...
¿Hay algún nombre propio?
Hombre, yo tengo una persona de gran cariño, Ron de la Peña, que es un cirujano plástico muy, muy conocido en Bilbao, ya jubilado, que es el que me enseñó a ser cirujano plástico, médico, cariñoso con las personas y siempre pensando en el paciente, nada comercial, un hombre muy médico, no sin ese aparato un poco que hemos vivido estos años de tema comercial y de un poco que la motivación...
Dígalo.
No, es que a mí me parece un mercadeo...
De la cirugía,
me parece un mercadeo algunas veces, ¿no? Y hemos vivido una época en la que mucha gente habla de cirugía estética, de cirugía cosmética y tal, y no tenían el título y todo este tipo de cosas. Entonces, era un hombre serio, honrado, y bueno, pero no solo él. O sea, quiero decir, yo he ido viajando, yo me he movido muchísimo y todos los sitios donde he ido ha habido gente que me ha llamado la atención y que le he cogido apuntes no solo técnicos sino también personales. Ajá. Y otros, gente que me he tropezado, he dicho, bueno, es un gran cirujano pero no me gusta cómo es como persona a lo mejor, ¿no? Entonces de esa vivencia es la que sale Manuel Sancho y punto, y otro será de otra manera y a lo mejor mucho mejor, pero que es que cada uno se va haciendo su vida un poco en el día a día.
¿Usted se hace una especie de GPS cuando va a operar? ¿Usted tiene medidos, protocolizados todos los puntos, uno detrás de otro? Incluso me dice con dos variantes, con dos alternativas, si se produce esta situación o esta otra, ¿cómo tiene que ser mi respuesta? Sí. Un cirujano trabaja en equipo. Sí. ¿Qué mano derecha poderosa tiene que tener el cirujano para poder solventar situaciones que al final va a ser él quien tome la decisión?
Vamos a ver, lo que tienes que tener es, en mi opinión, vuelvo a repetirte, porque eso es una manera súper personal de trabajar cada uno. No todos trabajamos igual, gracias a Dios, cada uno hace lo mejor que puede. Habrá gente que lo haga muy bien, otros que lo hagan peor. Esto son gremios en los cuales cada uno hace lo que quiere. Yo en mi formación, lo que he visto ha sido mucho orden cuando me he movido, ¿no? Yo he estado pues, en Bélgica, en Estados Unidos, en México, me he movido por muchos sitios. Y yo lo que he ido siempre pensando es que todo tenía que estar muy organizado. Y eso la gente que me conoce y trabaja conmigo lo sabe. Entonces ya es como un baile, no nos pisamos. Porque al final si hay un problema, la realidad es que el cirujano titular del quirófano es el que va a tomar la determinación. Los demás lo que tienen que hacer es, en ese momento hay una jerarquía muy importante y ha de haberla. Porque no es una cuestión de hacer un referéndum de que vamos a hacer.
Asamblea, no, a ver qué hacemos
una asamblea, no. Ahí el cirujano, si hay un momento de dificultad, es cuando más orden tiene que haber, cuando más jerarquía tiene que haber, y cuando más respeto tiene que tener todo el mundo de que esa situación, la responsabilidad absoluta es del jefe de quirófano en ese momento. Y entonces tú tienes que tener ese orden y tener todas las alternativas previstas. Es como me enseñaron, como lo hago. Y es como me encuentro feliz, como descanso tranquilo y como tengo unos resultados con muy poquitas complicaciones y vivo muy tranquilo y mis pacientes muy contentos. Pero hay un trabajo detrás. Yo nunca he creído, y como tú, esto es una cuestión, una entrevista más de corte personal que técnico y tal, pero sí que es verdad, yo pienso que tienes que tener las cosas ordenadas y tienes que tenerlas previstas y tienes que tener un estudio previo de cada caso, porque además yo trabajo mucho con mujeres, lo que más hago es cirugía mamaria y cirugía facial, entonces que hay unas variaciones tremendas, es que no es un tópico, es que no hay dos personas iguales, pero es que en cirugía plástica más, mucho más, porque si ya forma, o sea, hay un componente ya no solo anatómico, sino de forma, de aspecto, de fisonomía de cada persona. Eso lo tienes que tener previsto. Yo lo dibujo, yo como tengo mis gustos de dibujo y de tal, hice un año Bellas Artes, yo soy una persona que pinto y tal, no me cuesta nada pintarlo, diseñarlo previamente, me lo paso bien y encima consigo acercarme muy mucho al objetivo, ¿no? Y ese objetivo que te has marcado con ese protocolo es el que después has de ejecutar técnicamente. Yo me encuentro siempre más cómodo así y encuentro mejores resultados que gente que no hace esa planificación. Oye, algunos son fantásticos y tienen unos resultados excelentes, pero yo nunca los he entendido. O sea, yo entiendo más el diseño previo, la planificación y la ejecución con orden en el quirófano y un seguimiento después fantástico, porque cualquier cosa bien hecha es otro componente muy importante para tener buenos resultados en todo en la vida, no en cirugía, es cómo sigues después, cómo ayudas, cómo apoyas y cómo, si hay un problema, lo solventas en el posoperatorio.
Usted nunca ha pensado ser político, ni obispo, ni arzobispo, ni nada, ¿verdad?
No, yo obispo y arzobispo.
Orador y eso, ¿verdad?
Pues no. No he pensado.
Veo que la mezcla entre Sevilla y Bilbao está haciendo aquí.
No es mala mezcla esa.
No es mala. ¿Se enamoró usted de una bilbaína?
Sí, sí.
Uf, qué valiente, ¿no?
Claro, la gente de Sevilla somos así.
¿Tiene usted una hija?
Sí, Vitoriana. Vitoriana.
Ahora que dice Vitoriano...
Nacido en Bilbao y censado en Vitoria.
¿Cómo ve usted a los vitorianos? ¿Cómo ve a esta ciudad? Bueno, casi vamos a hacer una paradita.
Sí.
Y, sí, porque llevamos ya casi 20 minutos. ¿Eh? Es usted como un Guadalquivir caudaloso que fluye y fluye. Me pidió la primera canción de Ludovico Einaudi. Una canción titulada Divenire. ¿Qué es esta canción en su vida?
Pues, vamos a ver, yo... Esto te lo tengo que contar con eso. Hay un viaje por detrás y todo, ¿te lo cuento ya?
¿O venga, después, cuéntemelo.
Pero bueno, vamos a ver. Esto es un poco el ejemplo de que no soy tan coherente. Yo tuve un... que tenía mucha ilusión por hacer un viaje con mi mujer porque quería irme. A mí me encanta moverme en coche y tener la libertad suficiente para no... Dentro de una planificación muy bonita de los viajes, me gusta mucho planificar un poco qué opciones hay, pero después no tengo una planificación rígida y no sé dónde me voy a quedar a dormir. Pero sí sé qué sitios hay cerca donde podría quedarme a dormir. Y entonces dije, vámonos a Pisa, cogemos un coche y llegaremos a Ferrara. Es decir, es un viaje largo. Bueno, pues cogimos allá unas vacaciones de día sin mayor planificación. Si llegamos bien y si no, no llegaremos, no pasa nada. Bien, entonces hicimos... Pisa, Lucca, en fin, toda esa carretera que es una delicia, Florencia, nos metimos por toda la Toscana, y bueno, y no teníamos alojamiento en Siena, pero de repente llegamos a Siena y vemos que en el Duomo, con aquella iglesia ya maravillosa, cayendo ya la tarde-noche, escuchamos a un señor tocando el piano allí, y veíamos que la policía iba cerrando todos los accesos a la plaza. Y entonces yo dije, coño, pues qué maravilla de música, yo no lo conocía, Ludovico Einaudi. Entonces nos metimos otra vez dentro de la catedral y dijimos, vamos a hacer un poco de espacio, de tiempo, pues a ver si conseguimos colarnos o alguna cosa que no nos eche la policía, ¿no? Entonces nos metimos de nuevo, pero ya claro, ya nos dijeron, oiga, pues hagan el favor de salir. Y entonces yo me estaba impresionado escuchando a aquel señor, porque no es solo el señor, es Ludovico Einaudi con aquello iluminado, Plaza del Duomo cerrada, con aquella catedral iluminada, es una maravilla. O sea, aquel momento era una maravilla, pero no teníamos sitio ni donde quedarnos a dormir, da igual. Cuando un momento merece la pena hay que agarrarlo, ¿no? Y entonces me fui, hablé con, no sé con quién, hablé con todos y al final conseguí un sitio donde dos autoridades que no iban a venir, que las pagué religiosamente, no sé ni a quién, y conseguimos estar prácticamente en tercera fila en aquella maravilla que era para un grupo reducido en las fiestas de Siena, de hace ahora mismo, no recuerdo, 4 años o 5, no te puedo decir el año. Bueno, yo te puedo decir que yo cuando estaba allí hubo un momento que me tuve que levantar porque me emocionaba, de bonito que era aquello. El entorno, el momento, la compañía, lógicamente, y la cosa de no haberlo programado y vernos en aquella maravilla de repente. Y desde entonces pues ya tengo todos los discos, ¿me entiendes? Porque y son una maravilla.
Es usted un romántico, ¿verdad?
Yo sí, en el fondo sí.
Es curioso, siendo porque, científico
porque no soy muy profesional. No soy muy detallista y eso a veces lo pago.
Yeah.
Es decir, no soy un hombre detallista, con cariñoso al uso en el sentido de regalitos. Y no, soy más bien frío en ese sentido, pero si rascas un poco ahí lo encuentras.
Escuchamos a Ludovico Einaudi.
Thank you.
esto es casi magia.
Muy bonito, ¿verdad?
Los médicos son los sucesores de los chamanes y de los magos. Y los cantantes, los artistas, son los creadores de la paz y de la experiencia del alma. Doctor Simón, ¿dónde está el cuerpo y dónde está el alma? ¿Dónde empieza el cuerpo y dónde empieza el alma? Cuando usted hace una intervención quirúrgica, ¿está tocando solamente el cuerpo o también el alma?
Ah, en una intervención quirúrgica tenemos que ser muy, muy prácticos, muy objetivos, muy orgánicos, muy biológicos, muy, no sé cómo decirte, no hay que...
No hay tiempo para contemplación.
No, es que no debemos de mezclar una cosa con la otra, en mi opinión. O sea, tú eres una persona que tienes que tener la objetividad suficiente para no entrar en esa disquisición cuando estás tocando una estructura orgánica. Y hay medidas, hay estructuras, hay leyes que son a que hay que respetar, ¿no? Ahora bien, también es cierto que en el inicio del procedimiento, cuando tú estás en una consulta, cuando tú valoras la necesidad de una persona, cuando tú ves cómo es, qué quiere, qué se debe, qué no se debe, si está dentro de su... O sea, si es razonable o no lo que pide, y después en el seguimiento, en el acompañar a la persona, porque claro, estamos hablando, yo no solo hago cirugía estética, yo también hago, yo veo aquí mucha gente dando vueltas con un pie que estaba fastidiado y que lo podían haber perdido, o con una mano, o con una reconstrucción de mama, o que es decir, que no estamos hablando solo de una necesidad de tipo estético, que también es importante, sino estamos hablando también de destrozos, de accidentes graves, de fracturas de cara, de qué decirte, de un montón de cosas, ¿no?, que la cirugía plástica engloba. Y ahí hay que aliviar y acompañar, y hay que ser médico. Y en la parte, digamos, de pre-cirugía y en la parte de seguimiento de ese paciente, la medicina en sí ya contempla el aliviar a la persona humana, pero no desde un punto de vista teológico o de alma o no, sino como individuo, como persona, no como un órgano o como una estructura biológica solo. Y entonces ahí es donde la conjunción de la cuestión técnica con la conjunción humana es por eso cada médico somos diferentes. Es decir, no hay dos personas iguales, los habrá mejores, los habrá peores, pero la conjunción entre personalidad y técnica se nota mucho, el paciente percibe muy bien en qué situación está cada uno. Pero no me parece un tema de tipo teológico en cuanto a alma, por ejemplo, ese tipo de cosas no, pero sí a humanidad o como quieras llamarlo.
Cuando un ser humano se mira en el espejo y no se gusta, tiene que tener mecanismos para poder equilibrar esa situación que le puede hacer mucho daño. Psicológicamente le va a hacer mucho daño e incluso le puede llevar a una conducta psiquiátrica complicada. ¿Por qué el ser humano no está a gusto con lo que ve?
Bueno, vuelvo a repetirte, ahí es donde tú tienes que ser honrado y tienes que ser médico antes que nada. Es decir, yo no tengo que hacer lo que el paciente me pide. Yo tengo que valorar si lo que la persona quisiera obtener es seguro, es razonable y está justificado. Por ejemplo, un caso. Pues una persona que tiene la nariz con un poquito de tal o el pecho con un poquito de cual y hay que hacer una cirugía desmesurada para conseguir una cosa que no es lógica. Pues lo que hay que hacer es informarle y perder el tiempo en la consulta, que es ganarlo, en decirle, mira, tu problema es este, la solución no es razonable y has de aceptar este tema porque no es razonable que tengas esa distorsión entre el motivo y el malestar psicológico. En esos casos en los que el malestar psicológico no tiene una base orgánica real, hay que mandar a la persona a apoyo psicológico. En el momento que tú ves que es razonable que esa persona tiene, por ejemplo, una hipoplasia de mama, un pecho súper pequeñito con una estructura corporal que no coincide, una mujer que tiene unas cartucheritas allá que resulta que está perfecta, pero que tiene ahí un acúmulo molesto que no se quita con dieta, ¿qué tal? Pues coño, es razonable. Una persona que tiene una nariz que le está haciendo la vida imposible y que tiene una solución razonable, pues eso es razonable. Y lo que es razonable se puede hacer. Y si se hace bien, pues le alivia y le mejora a la gente. Y después, por ejemplo, con todos los temas de envejecimiento, que hacemos muchos temas de envejecimiento facial, pues es muy lógico que una persona quiera envejecer, digamos, con una serie de ayudas para que el empeoramiento biológico no sea tan rápido. Pero eso es una cosa, y otra cosa es llenar la cara de bulto, o hacer una cosa exagerada, o hacer un lifting que parece que vas en una moto. No, hay que hacer algo razonable, dependiendo de la edad de la persona, y en persona que tenga una integridad emocional y que entienda que se puede mejorar una cosa y la otra no. Yo es el tipo de medicina que hago. Entiendo que hay opciones diferentes, que hay gente que tiene una mentalidad más empresarial, o que hay de todo en el mundo, y de todo tiene que haber para todo el mundo, pero el tipo de medicina que yo hago, sea en estética o en reparadora, es así.
Qué fino es usted expresándose.
Sí.
Dice que hay tipos con...
Sí, porque es verdad, y es lícito, ¿eh? Quiero decir, yo no me voy a meter en el estilo que tenga...
¿Hay mucho intrusismo en esta profesión?
Hombre, yo...
Cirugía plástica, reparadora...
Vamos a ver, lo que hay es mucha confusión. El término intrusismo no es un tema de legal, que no quiero entrar porque yo no soy abogado, pero sí hay mucha confusión. Nosotros en la Sociedad Española de Cirugía Plástica...
De la que es usted vicepresidente. Es que no he querido contar... Miren, se lo voy a decir ahora. Tengo 5 folios.
¿De qué?
O sea, todo el historial de don Manuel Sancho, cirugía plástica y estética. Y tiene su currículum vitae, sus datos profesionales, su formación académica, su pasearse por el mundo entero con esta profesión. Así que usted, que es una autoridad en el campo, díganos que hay gente que saca la pasta de forma ilícita tratando mal a los pacientes y convirtiéndoles en clientes.
Sí.
Y ahora usted, que es una autoridad, yo no.
Mira, yo te cuento. La situación actual, nosotros en la sociedad, yo no sé si seremos, ahora mismo no te puedo decir exactamente el número, alrededor de 1.000 personas en toda España con título oficial.
Con título oficial.
Con título en cirugía estética.
Igual hay alguno que no tiene título oficial.
No, igual hay muchos que no tienen el título, claro. O sea, lo que tiene que saber la población es, si tú quieres que te vea un especialista en cirugía estética, has de entender dos cosas. Una, que esa especialidad existe. Que los chavales tienen que hacer toda la carrera de medicina, sacar unas notas que te mueres, porque llevamos 2 o 3 años que la primera especialidad del país, la que antes eligen, la primera que se elige, es cirugía plástica. Hace falta tener las mejores puntuaciones del país para conseguir la especialidad. Y eso es un esfuerzo muy importante de un señor que se está estudiando la carrera y tiene unas notas excelentes. Y después tiene que hacer un examen tipo el MIR famoso, el médico interno residente, lo tienen que sacar con una puntuación excelente para conseguir la titulación, para conseguir plaza en un hospital. En ese hospital estamos 5 años de formación, desde quemadura, cirugía de mano, cirugía de extremidad inferior, estética, área facial, todo lo que es un programa de especialidad que viene por el Ministerio de Sanidad. Son 5 años. O sea, yo para colgar el título son 6 de carrera, el MIR a la primera sería 1, son 7, y 5 más de especialidad. Son 12 años si te va todo de cine. Que hay gente que repite varias veces para llegar a esto. Entonces, si tú quieres que te atienda un cirujano estético, que entiendas que no hay cirujano estético que no sea cirujano plástico. Esto es un hecho. Entonces, cualquier denominación ambigua, sugerente y maravillosa que no sea especialista en cirugía plástica y estética, esto no tiene titulación. Puede ser médico de cualquier otra cosa. Que puedan o no ejercer lo que digan, no tengo ni idea. Yo ahí no me voy a meter, eso depende de las administraciones, de los controles, etcétera. Pero la población, si quieres que te atienda un especialista, tienes que verificar, lamentablemente hay que verificar si ese especialista es especialista o no en eso. Pues, esa es mi opinión, creo que eso te da una cierta garantía de formación.
La opinión del vicepresidente de la Asociación Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.
Sí, ahora me he puesto un poco institucional, pero...
Le he visto a usted en nombre del sur, le he visto en nombre del sur. Está usted demasiado comido por el norte. Ya veo que Bilbao puede mucho. La medicina pública no tiene la cirugía estética como elemento de asistencia universal, ¿verdad? No tiene.
No. La medicina pública tiene grandes servicios. Yo me formé, por ejemplo, en Cruces, ¿no? Y teníamos, pues tienen, los compañeros allí están a cargo de la unidad de grandes quemados, hacen cirugía de aparato locomotor, ya sea piernas, manos, en colaboración con traumatología, o sea, es toda esa parte, reconstrucción mamaria, etcétera. Que es la misma actividad que hago yo aquí para Mutualia, por ejemplo. Yo llevo toda la cirugía reparadora en Mutualia, que son eso, quemaduras, extremidad inferior, etc. Lo que pasa es que la especialidad como bloque, en su programa formativo, completa esa formación con unidades docentes externas a los hospitales y de actividad privada. Entonces el residente sale con formación tanto en área reparadora como en área estética, porque la especialidad, como todo, o sea, como título, lo que pone en el título es cirugía plástica, estética y reparadora. Y hay un programa de formación aprobado por el Ministerio de Sanidad que es la que garantiza que ese señor tiene la formación adecuada para recibir el título, porque si no, no lo consigue.
Esta es una sociedad machista, esta que tenemos, en la que las mujeres básicamente se preocupan de sus problemas estéticos o plásticos, y los hombres no.
Sí, los hombres también. Los hombres también. Lo que pasa es que el hombre es, lógicamente, no es machismo, es que somos un poquito diferentes, es decir, eso no es normal. Entonces, el hombre le presta menos atención a ciertas cosas que la mujer, tradicionalmente, esto ya es una cosa que es un hecho. Y también es verdad que el hombre tolera mejor el envejecimiento y este tipo de cosas. Yo creo que son cosas de tipo cultural, pero bueno, muchísimos hombres, por ejemplo, quieren cosas que se noten muy poquito. La mujer tolera más un poquito más de cambio. Digamos que los objetivos son diferentes, y sí que es verdad, por lo menos en mi caso, que yo, la mayor parte de mis pacientes son mujeres. En el área estética te hablo, en el área reparadora tengo trabajadores de todo tipo que han sufrido accidentes y que tengo que atender con la misma vocación, vamos.
Bueno, me pedía usted luego una canción de Pink Floyd. ¿Quería usted una canción de Pink Floyd? ¿Quién es Pink Floyd en su vida?
Bueno, cuando comentasteis la posibilidad de poner alguna canción, me acordé de, pues, esta Wish You Were Here. Recuerdo cuando yo tenía un poquito de años menos, y recuerdo cuando escuchaba El Loco de la Colina en la radio, que a mí me gusta muchísimo la radio.
Un monstruo.
Aquellas entradas, ¿no? Con el Wish You Were Here por detrás, ¿no? Y después la he escuchado mucho. Es una música que al mismo tiempo relaja, pero al mismo tiempo te hace pensar en cosas, ¿no? Y es, bueno, es un grupo que yo creo que ahora se escucha menos, pero que merece la pena escuchar.
Usted era un pibe y yo ya era un madurito cuando sonaba esta canción en la radio del Loco de la Colina.
Creo recordar que este disco es del año 71.
Pues fíjese, antes de ayer.
Creo recordar.
Vamos a escucharlo. Pink Floyd.
Change. Did you exchange
15 minutos para las 4 de la tarde, estamos aquí en la catedral comentando la vida, la profesión, los avatares del ser, estas cosas profundas que a uno, no sé por qué, cuando aparece un invitado médico a uno se le entra la trascendencia. Luego viene un arquitecto, un pintor y le viene la alegría de vivir. Pero ahora estamos con la cosa de la medicina, con un especialista, con un cirujano en cirugía plástica, reparadora y estética. Y yo le quisiera preguntar si le suena algo el nombre de Colegio Julio César.
¿Pues quién te ha dicho esas cosas? Sí, este era mi colegio donde yo estudié en Sevilla.
¿A qué recuerda aquel colegio? ¿Recuerda un olor, una pizarra?
Recuerdo, era muy bonito porque era un colegio.
Era un colegio laico, ¿verdad?
Sí, laico. Oh. Yo siempre he tenido formación laica, nunca he tenido formación religiosa de colegio ni nada de eso. Y lo mismo he salido así.
¿Es usted un libre pensador?
Procuro, con respeto, yo tengo mi vocación.
Ya sabe lo que le espera, le espera el infierno, vaya usted. No, sí, usted ríase, claro, ya estamos ahí.
Se hará lo que se pueda. No, quiero decir...
Los buenos iremos al cielo, claro. No se preocupe, le mandaré emails.
Pues aquello era muy bonito porque era un palacio, pues yo creo que era el 18, un palacio del 18, que es el Palacio de Santa Coloma, en Sevilla. Un palacio que había tenido pues muchísimos líos históricos imagínate, en tanto tiempo pues había pasado de todo, fue cuartel, de todo, tenía su fantasma el colegio, era un poco tema Harry Potter antes de Harry Potter, y era un colegio muy bonito, tenía sus armaduras ahí dentro, esta cosa, íbamos todos con corbata, pero no era un sitio cerrado en nada, que eran los que nos daban era historia de Sevilla, nos formaban todo lo posible en todo el tema de bachillerato y todo aquello, pero no había ninguna idea más que la apertura, el respeto a las ideas de todo el mundo, y era como eso, historia de Sevilla, porque nos hacían un poco sentir parte de la ciudad, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante, pero ninguna idea cerrada ni de diferenciación de nada, o sea, era como muy respetuoso, y de hecho hacíamos unas clases de ética estupendas en las cuales llegabas a entender lo contrario a lo que tú pensabas, ¿no? Porque era un ejercicio un poco de filosofía muy bonita, ¿no? Y recuerdo aquello, recuerdo en ese colegio haber montado un festival de cine de terror por la noche a puerta cerrada, en la cual pues hubo gente que pasó mucho miedo, pusimos desde Nosferatu, aquel de Murnau y todo, y empezamos así, pero cuando la cosa se fue por Cronenburg, la gente lo pasó mal, porque ya oían ruidos donde no había y todo aquello, ¿no? Y tengo unos recuerdos muy bonitos. La verdad es que la formación en esa época de la vida, ¿no? En esas edades, no te das cuenta, pero después tiras mucho de esas cosas luego. Y yo que perdí a mi padre pronto, pues he ido tirando de esa base, de la familia que me queda y de la gente, de los profesionales de la cirugía plástica que he ido conociendo y que, ya te digo, aparte de técnicamente, me llamaban la atención como persona.
¿En ese colegio había una niña morena de coletas con cintas rojas? No.
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 No recuerdo.
No. ¿Cuándo descubre usted que hay una cosa que se llama mujer y que le crea unos impulsos especiales?
Uy, yo creo que desde la cuna o así debe ser. Yo siempre he recordado que me gustaban las mujeres. O sea,
cuidado con lo que...
No, quiero decir como gusto, sí. Porque oye, tengo...
Igual habrá tenido usted alguna novia, o no sé.
Sí, claro.
Sí, eso es lo que me ha dicho antes en la comida. He tenido todas las novias que he podido.
Todas que he podido dignamente, o sea, no, sin hacerle daño a nada.
Mire, me gusta su coherencia. Y me gusta cuando usted mismo descubre que en la coherencia, a veces en el actuar humano, hay decalajes, hay saltos. No todo puede ser la razón, no puede ser. El ser humano es más que eso, ¿no? La pulsión fisiológica y psicológica es más que eso. Pero voy a tener que hacer ahora un salto porque me quedan 10 minutos justitos para seguir conversando con usted. ¿Por qué le gustan tanto los coches clásicos? Eso es un poco de pijo, ¿no? Oiga, diga, clásico.
No.
¿Qué le gusta a usted? Cápsulas orbitales.
No, los coches clásicos no me parece que sea una cosa de pijo, ¿no? Sí, es una cosa, los coches clásicos abarcan, fíjate, desde los modelos, aquello que eran pues una lucha por intentar moverse y no caminar y, ¿no? Y todo aquello de, a mí me gusta ver cómo ha ido el hombre intentando evolucionar en ese sentido. Lo que son las máquinas me gustan, todo lo que son los automatismos, los coches me gustan especialmente porque también han creado sobre eso un desarrollo también de movilidad, ¿no? Y a mí me gusta mucho la movilidad porque viajo mucho, entonces todo lo que me dé facilidades de movimiento. Y los coches antiguos y los coches clásicos me gustan por el detalle. Pues qué bonitos son. Ya no sé si andan, ya sé que andan peor que los modernos, no está claro, pero tú coges un coche de hace 40 años, ¿no? Y lo ves, y qué terminaciones, qué mimo, qué artesanía. Y eso es lo que me gusta, el conjunto. Ya el motor es incomparable con cualquier pequeño cochecito de hoy en día, pues no lo puedes comparar. Pero ahí es donde está la diferencia también entre la técnica y el conjunto de cosas, ¿no? La estética que tienen los coches de cualquier marca. De cualquier marca. Me gustan todos, ¿no? A mí me gustan todos. Y después, todo lo que es la competición en coche, pues me gusta. Me gusta porque hace falta tener muchas narices y mucha templanza para saber si tienes que frenar un poquito antes o un poquito después en una curva. Y la gente que lo hace, hay que valorarlo. Y Fernando Alonso, el día que esto, a mí hay gente que me dice que si es majo, que si no es majo. Y mira, este tío, el día que no esté, se le dará el valor que tiene. Porque hay que tener muchas narices para mantener el control a esa velocidad y con un tío pisándote por la derecha, otro por detrás. O sea, que por eso me gustan los coches también, porque el pilotaje de coches, tú notas bien quién está tranquilo, quién va haciendo aspaviento, se la pega. Tienes que tener un control y aún así se la pegan, ¿no? Pero quiero decir que por lo menos que... Entonces esa conjunción de cosas es por lo que me gusta el mundo de los coches. Y los coches antiguos, por la terminal, la estética es... No sé, a mí me gusta mucho. No lo veo en tema de pijo, me parece más de pijo a lo mejor el último modelo de Ferrari descapotable y tal, ¿no? Que a mí no me gustan, por ejemplo. Me gustan para verlo.
¿No colecciona usted coches?
No. Tengo buenos amigos que coleccionan y yo visito.
Usted los visita.
Incluso pruebo.
Y por ejemplo, ahí cuando hablaba ahora de los pilotos de coches, ¿la asunción del riesgo forma parte también de su profesión?
Sí. Sí, claro. Pero ahí es donde está el disfrute también. Es decir, el tener la capacidad de autocontrol y de control de la situación es lo que te hace tener seguridad. Pero esa seguridad la capta rápidamente el paciente también. Y a su vez un círculo vicioso, o sea, te hace ver que tú estás capacitado. Tus resultados te avalan, la gente lo ve, tú sabes lo que haces, lo planificas, lo ejecutas bien. Yo por eso te digo, en cirugía plástica es que es fundamental para mí tenerlo organizadito, ¿no? Pero es esa capacidad de autocontrol la que te genera después esa sensación de satisfacción tan grande de haber conseguido controlar esa situación y llevarla al objetivo que estaba planificado. Pero también tiene que estar muy ordenado, claro.
Y la seguridad jurídica cada día es mayor. Los médicos tienen que estar más protegidos jurídicamente porque hay muchas demandas, porque los tribunales actúan.
Mira, yo gracias a Dios nunca he tenido ningún problema de ese tipo y si algún día lo tuviera sería muy ingrato porque yo pongo lo mejor de mí en cada momento. Y lo que sí tiene que entender la gente también es ser un poco comprensiva de que la medicina como tal, por mucho que quieras planificar, por mucho que quieras ordenar, por mucho que quieras, siempre hay un componente de biología que tú no controlas, porque es que si no seríamos unos soberbios si pensamos que lo controlamos todo. Nosotros intentamos controlar todos los factores controlables, pero tenemos que asumir y saber lidiar con una eventualidad. Y de ese juego es de lo que sale el buen resultado de la seguridad. Entonces, eso sí que la gente debe de ser consciente de que la mayor parte de la gente pone lo mejor de ello. Y los médicos no lo que queremos es que las cosas vayan bien. Ningún médico, ningún cirujano, ni cirujano plástico, ni general, ni traumatólogo, ni nada, quiere que las cosas vayan mal. Lo que quiere es poner lo mejor para que las cosas vayan bien. Entonces, bueno, y después, en cuanto a errores o no, pues nadie está libre, pero los errores hay que intentar, lo que te digo, tener el máximo de planificación para que el margen de error sea el mínimo y que solo quede fuera de tu control lo que es razonablemente y biológicamente incontrolable, que es lo que diría alguna persona más de corte religioso, que sea la parte que Dios quiere, ¿no? Que también es verdad. O sea, no sabes por qué, hay gente que va mejor y gente que va peor, habiendo hecho exactamente lo mismo.
¿Le gustan los relojes?
Mucho.
Es un invento maldito. Sí. Desde que hay relojes hay obsesión por el tiempo. Cuando no había relojes uno miraba al sol
y ya estaba.
Mi tatarabuelo allí miraba al sol y ya estaba, y aparecía la luna y ya estaba. Ahora el reloj ha creado una gran tecnología, sobre todo en la física, pero nos ha coartado, porque Totalmente. Estamos pendientes del reloj.
Sí, pero fíjate que eso pasa con todo. Es decir, eso es, como digo yo, somos hijos de nuestro momento, de nuestro tiempo, porque ahora coges el teléfono móvil y es un ordenador. Pues yo me acuerdo cuando empecé con un Spectrum, con un ZX81, que yo tenía 6K, claro, tú eso se lo dices a un crío hoy, yo, mi primer ordenador tenía 6K, no megas, K, ¿qué es eso? Ya, una cosa, 16K tenía el Spectrum aquel, cuando empezó, el segundo. Después, o sea, que bueno, y estamos ahora mismo que con el teléfono es otra maldición, pero también el teléfono nos permite muchas veces, yo como todo lo aplico al tema profesional, ya me ves que intento vivir mi vida muy, muy, muy casado con mi profesión, ¿no? Y el móvil te permite mucho mejorar la atención a los pacientes también, porque tienen donde llamar, estás localizable, y eso que puede ser una condena también es una mejoría de servicio muy importante.
¿Ha tenido usted muchas pasiones en su vida?
Yo soy muy mediterráneo, soy pasional, sí, he de decir.
¿Tiene usted mal genio?
Cuando salto, sí, y casi todo que salto es cuando veo que las cosas planificadas no se han planificado como yo he ordenado. Siempre me pasa igual, pero con eso consigo que se mejore luego. O sea, pero no soy de mal carácter tampoco, ni soy de tener a la gente, digamos, pendiente de si me voy a enfadar o no. No. Yo me río y soy una persona, bueno, como me estás viendo ahora, pero sí que si digo tres veces lo mismo y no se hace, me enfado. Y me enfado en privado, ¿eh? No soy de grandes alardes de enfado. Pero bueno, en privado, sí.
Ya veremos si un día le hacen consejero o viceconsejero de sanidad lo que es usted. Ya veremos si tiene o no tiene genio este Manuel Sancho, que hoy nos acompaña. Fotografía, la fotografía en su vida y en su profesión, fundamental.
La fotografía también, es una de mis gustos también. Yo me acuerdo también que ya como nos vamos haciendo un poquito mayores, yo he hecho fotos con una Minolta de aquellas fantásticas, ¿no? Que me acuerdo que tiraba muchísimo en blanco y negro. Blanco y negro, y después teníamos nuestra reveladora y veías aquella magia, ¿no?, de que tú ponías el papel allí, iba saliendo la foto, ¿no? Y si la ponías un poco más de tiempo, incluso podías corregir algún error de exposición. Que eso la gente, ya con la digital, todo sale. Solo hay que encuadrarlo bien y tirar. Y aquello era una cosa muy bonita. El cuarto ese con tu bombilla roja también tenía su mística y su cosita, ¿no? Y a mí me encantaba. Después que he hecho, como siempre, como no sé si por obligación o por gusto o por qué, pues al final tanto mi profesión como mi vida van de la mano, pues metí mucho la fotografía dentro de la consulta. Y es una maravilla porque puedes controlar, sacar las fotos de antes de las operaciones, de después de las operaciones, del durante, de un problema, de un no problema, te sirve para explicar algún matiz. Y eso es bonito también. Entonces me permite también jugar con la fotografía dentro de un entorno ya más profesional.
Bueno, pues tengo que poner a los Rolling Stone. Yo soy de los Beatles, él es de los Rolling.
Siempre ha sido, ¿eh?
Sí, pero los formalitos éramos de los más guerreros, erais de los Rolling. Y esto se acabó, doctor Manuel Sancho Jiménez. Ha sido un placer y ha sabido usted jugar con el tiempo y con la palabra con mucha habilidad, con esa habilidad que tiene en sus manos de cirujano importante. Gracias por haber aceptado la invitación de Radio Vitoria.
Yo te doy las gracias también, pero además no por la invitación, sino por haberme hecho sentir tan cómodo, porque si no, tampoco cuento yo todas estas cosas.
Pues ha estado cómodo y esperemos que ustedes también. Volveremos el próximo viernes. Sean ustedes moderadamente felices en este puente, no sé si es de la Constitución o de la Inmaculada. Pongan ustedes el nombre que quieran. Lizarralde, gracias por la asistencia técnica, igual que a Roberto en los estudios centrales. Y les dejo ya con las noticias de las 4 de la tarde. Agur.